Ya estamos en comunicación con la profesora Liliana Rojas, magíster, además, que junto al profesor Cristian Neris en esta tarde van a estar presentando en el Aula Magna, en el centro del Instituto Antonio Ruiz de Montoya, el libro La Reducción de Candelaria, una serie sobre las misiones jesuíticas. Además, es un trabajo que realizaron, o la publicación del Centro de Investigaciones Históricas del Montoya. Bueno, va a ser presentada, como decía, esta tarde, y va a charlar, a comentarnos acerca de esta obra la magíster Liliana Rojas, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien, acá disfrutando ahora del solcito que se asoma a la ventana de los estudios de Tupán Bay.
Sí, así es, pero mucho calor.
Sí, sí, realmente. Bueno, siempre con esta inquietud, con estas investigaciones que aportan a la historia de nuestra provincia, y esta no es menos, hablamos de la reducción de Candelaria.
Así es, hoy a la tarde, a las 16 horas, en el Aula Magna del Instituto Montoya, se presenta este nuevo trabajo, que sería el número 9 de la serie Misiones Jesuíticas.
Bueno, un trabajo compartido con el profesor Cristian Neris también, ¿no?
Así es un trabajo realizado con el profesor Cristian Neris, que es el coordinador del Centro de Investigaciones Históricas, y con la colaboración del doctor Carlos Peix, que es doctor en Historia y arquitecto, que reside en Córdoba.
Y en este caso, esta edición, ¿de cuántas páginas consta?
En realidad, cada una de las publicaciones, nosotros comenzamos en el año 2007 estas publicaciones. Las primeras son como más cortas, estamos hablando de un total de página aproximadamente de 40, pero luego en las otras investigaciones, en los otros trabajos, las páginas se fueron incrementando, pasando a 50 y algo, a 60 y algo, casi 70, como tiene esta.
Con muchísimas imágenes, imaginamos, también.
Sí, la idea es que sea un trabajo que atrape, que llame la atención para quien quiera leerlo, quiera consultarlo. Es para público en general, no es un trabajo específico para investigadores, que por supuesto también lo pueden utilizar. Sí. Pero toda la serie está pensada para un público general y que además sea una publicación de fácil transporte, es decir, que pueda entrar en una valija, en un bolso, en una cartera, que no sea de mucho peso, pero sí que sea muy bien ilustrada, o sea, con imágenes de alta calidad. Las fotografías fueron tomadas por especialistas, que son Fabricio Micheli y Marcos Luff, y el diseño de toda la serie, desde la publicación número 1, que era sobre Nuestra Señora de Loreto, hasta esta de Candelaria, el diseño fue realizado por el licenciado Marcos Luff.
Bueno, una portada,
y publicado por Ediciones Montoya, por supuesto,
sí.
¿No?
Vemos en la portada, realmente interesante, como una apertura que deja a luz la vegetación que se traduce ya en este lugar de Candelaria, en esta reducción, pero con estos ladrillos tan típicos de las reducciones.
Sí, Candelaria tiene peculiaridades en lo que hace a su sistema constructivo, sobre todo, y justamente esa parte que se conserva, ¿no? Porque el resto está bastante destruido, o por lo menos debajo de tierra, ¿no? Y ese sector que es el que se conserva, que eso está bajo jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal, es un sector con una peculiaridad especial, porque la construcción es de dos plantas, o sea, planta baja y planta alta. Eso se nota muy, muy bien en los agujeros que quedaron de donde se colocaban las vigas para poner el techo, digamos, de la planta baja y lo que sería el piso de la planta alta. Entonces, son muros muy altos, que incluso haciendo excavaciones arqueológicas, esto va a representar más altura todavía. Uh-huh. Y lo de la vegetación es lo propio que la naturaleza va va otorgando a lo largo del tiempo, ella va ocupando espacios, etcétera, y entonces esa foto fue tomada desde el interior de esa construcción, donde se ven los distintos espacios, ¿sí?, a lo largo, digamos, y cómo esa vegetación, el día que nosotros fuimos a tomar la foto, realmente la maleza había avanzado bastante, y eso se notaba, y bueno, decidimos colocar esa foto, que era el momento en que se hizo el registro fotográfico. Hay otras fotografías de otros especialistas, como por ejemplo hay una foto muy linda tomada por la arquitecta María González, en donde esa vegetación no estaba. Era un momento en que se había limpiado, cuando se había intervenido ahí en la reducción, en el conjunto, y entonces las paredes aparecen desprovistas de vegetación. Pero nosotros decidimos respetar la imagen que pudimos captar en el momento de la visita.
Para quienes quieran ubicar esta reducción que está allí en Candelaria, ¿cómo o por dónde pueden acceder?
Mira, es la única reducción que está bajo jurisdicción de otra institución así muy especial como el Servicio Penitenciario Federal. Y entonces hay que entrar a la página del servicio y pedir, digamos, una autorización. Cuando esa autorización está otorgada, ahí uno puede llegar al servicio y siempre acompaña el oficial de guardia o designan a alguien para que acompañe hacia el interior del conjunto.
¿Es porque está dentro de esta institución?
Claro, el predio, ese predio le fue adjudicado en la década del 40 al servicio penitenciario, por eso sigue siendo custodia, digamos, de ese conjunto jesuítico.
Claro, porque particularmente desconocida de esta ubicación en sí, y que bueno, porque queda a pocos kilómetros también de nuestra ciudad.
Sí, muy muy cercana, está apenas 27 kilómetros de Posadas, y el otro por ahí también otro acceso es consultar con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Candelaria, y esa dirección hace el trámite con el servicio penitenciario. Entonces también puede agilizar el trámite, pero es, digamos, un poco engorroso, ¿no? Porque el turista que llega, que no tiene por qué estar avisando que está llegando, no tiene ninguna obligación, en los otros conjuntos puede acceder fácilmente o libremente, incluso se paga una entrada y puede acceder a todos los conjuntos, y este caso es particular.
Sí, totalmente. Bueno, y este libro va a estar, esta serie, ¿no?, la número 9 de las misiones jesuíticas, van a presentar no solamente aquí en Posadas, sino también en Candelaria.
No, hoy a la tarde se presenta en Posadas, corresponde, ¿no es cierto?, en el Instituto Montoya, se hace en el Aula Magna, y mañana a la mañana en el BOP 5 de Candelaria. O sea, la idea es ofrecer el trabajo, mostrar el trabajo justamente a Candelaria, ¿no es cierto?, un pueblo, una ciudad ya prácticamente que va a cumplir sus 400 años de fundación en el año 27.
Estamos próximos.
Sí, así ya estamos muy cerquita.
Qué rica historia aquí, ¿no?
Bueno, hay una historia muy rica, porque además Candelaria fue, si bien no fue una reducción muy grande, de mucha población, sí fue muy importante, cumplió una función muy importante, dentro de los 30, o con relación a los 30 pueblos, porque allí vivía, allí estaba el superior, o sea, el padre superior, que era el que tenía a su cargo, digamos, los 30 pueblos. Eso en cuanto a la autoridad religiosa, pero también desde Candelaria se trataba de que se distribuyeran los productos que llegaban, sobre todo de las procuradurías de Buenos Aires o de Santa Fe, a los demás pueblos, o sea, cumple una función como de centro administrativo. Y esto explica el por qué esa construcción de dos plantas que requería, digamos, se requería más habitaciones justamente para colocar los productos que serían distribuidos, y por la mayor cantidad de personal, digamos, que se requería, ¿no?
Claro.
Por lo demás, Candelaria seguía siendo un pueblo como cualquier otro, con su cura, su compañero de cura, su autoridad del cabildo. O sea, es un pueblo más, pero con la diferencia de que allí residía el superior con sus ayudantes.
¿Puede ser también que allí estaban quienes elaboraban de alguna manera actas por escrito de lo que sucedían las reducciones?
No entendí qué palabra me dijiste.
Claro, si allí también estaban quienes escribían las actas de las distintas actividades.
Sí, sí, los cabildos seguramente se redactaban las actas de lo que fuera reuniones, decisiones, etcétera. Lo que pasa es que estos pueblos del Paraná sufrieron, después de la expulsión de los jesuitas y ya en el proceso revolucionario, invasiones externas, digamos. Y entonces presentan ese estado de situación que vemos hoy, que es de destrucción, porque la mayoría de los pueblos fueron incendiados, destruidos. También le ocurrió lo mismo a los que estaban ubicados en la costa del Uruguay por las invasiones portuguesas, y allí se pierde mucha documentación. Por suerte, de toda la etapa jesuítica ha quedado mucho material, que era lo que salía, digamos, sobre todo desde Candelaria, redactadas por el superior, que se enviaba al provincial, que estaba en Córdoba. Córdoba era la capital de la provincia jesuítica, y toda esa documentación servía para armar los informes anuales que se mandaban al general que residía en Roma.
Bueno, la verdad es que es interesante esta introducción, como para saber con quién nos vamos a encontrar con este
claro, libro. Lo otro por ahí que es importante recalcar es que no solamente se trata la parte jesuítica. Toda la serie está compuesta, tiene una estructura bastante similar, ¿no? Con algunas particularidades de cada caso, pero hay una parte jesuítico-guaraní que va hasta la expulsión de los jesuitas, incluso qué es lo que ocurre en el momento de la expulsión, y luego hay una etapa post-jesuítica, que es la que coincide en todos los pueblos con una etapa de decadencia, de disminución poblacional, y después la participación de esos pueblos en el proceso revolucionario, que es muy importante. El caso de Candelaria ofrece más particularidades todavía, porque en ese proceso revolucionario nosotros tenemos acá la presencia de Belgrano.
Claro, que parte de la ruta
está en Candelaria, pasa por Candelaria en su expedición al Paraguay, y cuando vuelve otra vez a pasar el río, y otra vez Candelaria aparece, y después tenemos ya en la lucha, digamos, en el proceso revolucionario ya convertido, digamos, en el pueblo en armas, no la presencia directa de Artigas, pero sí de Andrés Guacurarí, que es el comandante general de Misiones, y que fuera enviado por Artigas para recuperar el departamento de Candelaria, que lo habíamos perdido, podríamos decir, entre comillas, por el tratado que se firma después de la expedición al Paraguay. Y allí en Candelaria es donde Andresito libra la batalla. En realidad él no la dirigió porque estaba enfermo, pero se da la batalla de Candelaria en 1815. Y después, durante el siglo XIX, hay hechos importantes que tienen que ver con Candelaria. Candelaria siempre fue un puerto, o sea, un puerto que servía, digamos, para el comercio. Allí anduvo Amadeo Bonpland, tratando de hacer su experimento con la yerba mate. Tenemos el impacto de la presencia correntina, de la guerra de la Triple Alianza. Luego Candelaria va a formar parte de lo que sería el departamento de Candelaria cuando se lo crea en 1870, y ahí sí aparece la creación del departamento como sede capital, digamos, lo que va a ser Trinchera de San José, que después sería Posada.
Claro.
Y posteriormente la decisión del gobierno nacional de crear las primeras colonias, ya estamos finales del siglo, y Candelaria y Santa Ana son las primeras colonias en que van a ser están dentro de las primeras colonias que van a ser mensuradas por Rafael Hernández. Nosotros llegamos hasta principios del siglo XX, ¿sí? ¿Sí? Creemos que la historia reciente de Candelaria, la del siglo XX, y bueno, ya estamos avanzados al siglo XXI, puede ser un trabajo que lo pueden realizar desde la misma Candelaria con las fuentes, digamos, ya que tienen en su municipalidad de hoy, ¿no?
La verdad que un trabajo arduo, interesante, además.
Sí, cada uno de los trabajos lleva un tiempo, lleva bastante tiempo. Uh-huh. Nosotros, bueno, logramos ahora que salga a la luz Candelaria, pero ya está muy avanzado Mártires, uh-huh. que sería el siguiente, sí. que se piensa sacar el año que viene, si es que hay una decisión de parte de Ediciones Montoya, uh-huh. y el último sería San Javier, un pueblo que justamente hace unos días atrás ha tenido un grave inconveniente porque viste que trataron de ocupar una parte de lo que fuera el conjunto.
Ah, de las reservas,
pasando topadora o una máquina, no sé qué bien que eran, pero que, uh-huh. bueno, parece que eso se detuvo. Pero bueno, todas esas acciones llevan uh-huh. justamente a la degradación del patrimonio, claro. y esos conjuntos van sufriendo pérdidas que se notan cuando uno visita los conjuntos, ¿no? Claro. Sí, los sí. que ya están resguardados porque están dentro del patrimonio mundial, que son uh-huh. cuatro, o los demás que están protegidos por leyes provinciales o nacionales, más o menos, digamos, se mantienen, ¿no? Pero uh-huh. Hay que seguir protegiendo el patrimonio.
Bueno, la verdad es que interesante esta charla, este conocimiento que nos transmitís también. Y bueno, reiterar entonces esta presentación hoy.
¿Hola?
Sí, ¿hola? Decía lo de la presentación de esta publicación hoy en el Montoya, entonces, a las 16 horas.
Es para público en general, sí. puede venir cualquiera que esté interesado en nuestra historia regional, uh-huh. sobre todo en la historia de las misiones cítico-guaraníes. Y bueno, los esperamos a todos a las 16 horas en el Aula Magna.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por estar siempre.
Estamos en comunicación con la magíster Mirta Liliana Rojas, que junto al profesor Cristian Neris estarán presentando hoy entonces esta publicación, la novena que vienen haciendo de esta serie de las misiones jesuíticas, hoy con este título, La reducción de Candelaria.